Bien, en esta mañana vamos a empezar con una lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 3. Evangelio de Mateo, capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: Voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a Jerusalén, a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y Juan está aquí hablando a los fariseos en este último trozo, en estos últimos versículos. Está hablando a los fariseos. Y quería que hiciéramos énfasis en el versículo 8, cuando dice: Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no digáis o no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. ¿Por qué les dice esto? ¿Quién eran estos fariseos? La mayoría lo conocemos, pero un fariseo era una persona altamente religiosa del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, y se tenía a sí mismo como lo más santo, lo más justo. Y estos estaban saliendo a Juan, cuando él bautizaba en el Jordán, y cómo les llama Juan, les dice: Generación de víboras. ¿Y qué les decía? Que tenían que tener frutos dignos de arrepentimiento. Y digo esto porque lo mismo puede aplicar a nosotros estas palabras. Sobre todo aquellos que a lo mejor asisten regularmente a una iglesia o que se sienten a sí mismos parte de un grupo cristiano y se llaman a sí mismos cristianos, pero que en verdad no llevan frutos de haberse arrepentido, de haber conocido a Dios. Y es muy importante esto que está diciendo Juan aquí. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y más abajo nos dice y nos advierte que ya el hacha está puesta a la raíz de todo árbol. Y esto es una advertencia muy fuerte. Todo árbol que no da buen fruto es echado en el fuego. Y quisiera recordar lo que dije hace un par de semanas, cuando decía que desde que nacemos, desde que venimos a este mundo, estamos condicionados e influenciados por todo lo que nos rodea. Por la sociedad actual, por todo lo que nos enseñan hoy en día a través de todos los medios y de todos nuestros sentidos 24 horas al día. Escuchamos en los medios de comunicación, en las televisiones, en internet, en las noticias. Escuchamos también en las escuelas cuando nos enseñan y quieren. Por supuesto, este mundo y este sistema nos llena, nos indoctrina con los valores que ellos mismos, ajenos a Dios y rechazando a Dios, quieren inculcarnos. Y tenemos todo impregnado. De una forma directa y consciente nos están moldeando o enseñando o imprimiendo en nuestra mente lo que quieren que pensemos, pero también de manera inconsciente, subliminal, como se dice. ¿Qué significa? Pues que a través de todas las cosas que vemos cada día, incluso de los anuncios y de las propagandas, de las imágenes que nos ponen, aun cuando no aparentan darnos ningún mensaje, todo está lleno de mensaje y todo nos está apuntando a una misma dirección y imprimiendo en nuestras conciencias valores. En la música también, aunque parezca, no, esto es un chico, un cantante que está, ha compuesto una canción y está, no, todo está lleno, impregnado de los valores de esta sociedad, que son enemigos y van en contra de Dios y de su palabra. Por lo tanto, no hay referencias. Estamos, venimos nosotros, nacemos ya en este ambiente, en esta influencia, y es, por lo tanto, muy complicado darse cuenta, ver la luz cuando Dios nos habla, porque las referencias se han perdido. Y llega un punto que aún nos pensamos que juzgamos y analizamos todas las cosas por nosotros mismos y tenemos nuestra opinión de todas las cosas y que somos independientes y libres a la hora de hacer juicio. Pero somos grandemente influenciados y condicionados y pensamos exactamente como este mundo, los que lideran el pensamiento, quieren que pensemos. ¿Y por qué digo esto? Pues porque ya cuando venimos a esta tierra, a este mundo, venimos en una naturaleza caída. Lo vemos muchas veces. Nacemos de una raza que viene desde Adán. Conocemos la historia en el principio, en el Génesis, cuando Dios creó al hombre y a la mujer, cómo Dios nos dio una voluntad, una habilidad de escoger. Podemos leer rápidamente algún versículo para aquellos que, si hay alguno que no está familiarizado con ello. En Génesis y capítulo 1 nos está describiendo la creación del mundo y en el versículo 26 nos habla de cuando Dios formó al hombre. Y dice en el versículo 26: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nos creó a los hombres conforme a su imagen y semejanza y nos hizo diferentes de todos los demás animales. Nos hizo personas conforme a su imagen y semejanza. Por lo tanto, tenemos una voluntad y una capacidad de elegir y de escoger. ¿Pero qué pasó con el hombre bien pronto, estando allí en el principio, en ese huerto que Dios había preparado para ellos? Pues que bien rápidamente el hombre decidió ir por su cuenta, no escuchar a Dios, ser independiente a Dios. Y Dios le había advertido. Dice en el capítulo 2 y versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le explicó al hombre lo que había, pero lo había hecho persona y el hombre debía elegir, escoger por sí mismo. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Lo sabemos en el capítulo 3, como engañada por la serpiente, por el diablo que hablaba en la serpiente, la mujer tomó del fruto de ese árbol y dio a su marido, el cual comió así como ella. Y ahí se cumplió lo que Dios dijo, el hombre quedó en muerte, en independencia de Dios. Y quedó perdido, lejos de Dios. Y eso acarrea pues, la consecuencia de lo que es estar sin Dios. Así que, como decía, venimos ya en esa naturaleza. Venimos independientes a Dios, con una naturaleza que aborrece a Dios y que no quiere saber nada de Él, pero además estamos sumergidos con toda esta influencia que hemos dicho anteriormente en todo este ambiente, de manera que necesitamos que Dios abra nuestros ojos para comprender algo de la verdad y de nuestra realidad. Y si Dios no abre nuestros ojos, es imposible para nosotros que podamos ver nada y entender cuál es la verdad. Y digo esto porque he visto varias veces a personas que se llaman creyentes, muy confundidas, y se llaman a sí mismas creyentes, pero tienen problemas con cosas tan sencillas como la evolución o la creación, y mezclan, tan influenciados, tan indoctrinados, tan inculcados de las enseñanzas del sistema de hoy, que mezclan las cosas y dicen, sí, bueno, esto fue así de las dos maneras. Esto aquí significa que mientras que se hacía de esta manera, y mientras se creaba, pues pasaban también los millones de años entre medio. Pero si hay personas confundidas con cosas muy simples, ¿cómo no será con las cosas más profundas y espirituales que tocan nuestra vida? Así que necesitamos siempre ir a la referencia, necesitamos ir a los valores correctos, y ellos se encuentran solamente en Dios y en su palabra. Como digo, muchos de los cristianos hoy en día, muchos de ellos o los más de ellos, están sin visión, sin entendimiento acerca de muchas cosas, porque tienen los valores trastocados, cambiados, torcidos por la sociedad. Tampoco podemos escuchar a nuestro corazón. Parece que está de moda, o por lo menos yo lo he escuchado últimamente muy a menudo, que escucha tu corazón, lo que tu corazón te dice o tu corazón te dicta. Pero recordemos lo que dice la palabra en Jeremías, capítulo 17 y versículo 9. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y desesperadamente malo. Este perverso es desesperadamente malo. Y es la realidad. Nuestro corazón nos engaña. Y si somos honestos, nos daremos cuenta que nuestro corazón nos engaña en cosas muy simples. Pero nos dice el Señor Jesús: arrepentíos y creed en el Evangelio. Hay que arrepentirse, nos dice, pero hay que creer también en el Evangelio. Y cuando uno se convierte, cuando uno conoce a Dios, cuando uno se arrepiente, todas las cosas son hechas nuevas, nos dice la palabra. Todas las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas porque recibimos de Dios una nueva naturaleza. Y nos dice más la palabra, dice que aún si conocimos a Cristo, ya no lo conocemos de la misma manera. Podemos leerlo en la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 16. Dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Todo es hecho nuevo, pero cuando conocemos a Dios, tenemos que ser limpiados de toda la maraña y de toda la suciedad, la porquería en la que hemos estado impregnados acerca de todas las cosas, del entendimiento de todas las cosas. Todo es hecho nuevo y todo tenemos que aprenderlo de nuevo. Y volviendo al versículo 8 del capítulo 3, que es para mí el título de esta predicación, y que nos dice que haced frutos dignos de arrepentimiento, pues todo eso es para todos, evidentemente, para los que no conocen a Dios, para los que no han creído en su palabra, pero también para aquellos que se llaman creyentes. Y cuando nos dice, arrepentíos, ¿de qué tengo que arrepentirme? Algunos preguntarán. Pues es muy sencillo. Si has vivido en tu vida ignorando a Dios, ignorando a tu Creador, solamente por eso ya tienes que arrepentirte. Si cada día cuando te levantas no puedes reconocer al que te da la vida, en tu diario vivir, y enfocas tu día y tus cosas conforme a la voluntad de Dios, ya tienes de qué arrepentirte. Estás viviendo para ti, estás ignorando a tu Creador. Si cada día en tu corazón sientes aborrecimiento a tu prójimo, sea alguien en el trabajo, sea alguien cercano, sea un familiar, sea tu propia esposa o marido, entonces ya tienes de qué arrepentirte. Solamente por odiar o aborrecer a tu prójimo, nos dice la palabra de Dios, que ya eres tanto como un homicida. Y no hace falta hacer muchos detalles, todos sabemos si has calumniado, si has prometido y no has cumplido, si has mentido, si no has honrado a tus padres y a tu madre. Hay infinitud de cosas. Si no has hecho todas estas cosas, entonces ya tienes de qué arrepentirte. Pero vemos que aparte de arrepentirse, hay que creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Lo hemos estado viendo y lo vemos otra vez. Que Dios, el creador del universo, de nuestras personas, con todo lo que ello conlleva, el que nos sustenta todos los días, el que nos da vida, vino a este mundo en la persona de su Hijo, el Señor Jesús de Nazaret. Y vino para que tú y yo podamos conocer la verdad y ser libres. Y tomó nuestro lugar cuando fue a la cruz del Calvario. Entiendo que todas las personas aquí conocen la historia y saben de Jesús que fue a la cruz del Calvario a morir. Y murió, dice la palabra de Dios, por nuestras iniquidades. Y toda nuestra maldad y todo lo que nosotros merecíamos lo llevó Él sobre sí mismo. De modo que podemos tener acceso a su presencia, por supuesto, una vez hemos creído en Él, a través de la fe en Él. Y somos justificados delante de Dios porque Cristo, el Señor Jesús, se presenta con su sangre que Él derramó en esa cruz del Calvario delante de Dios el Padre. Y dice, todo está pagado. Toda nuestra vida de independencia y de rebeldía y de pecado contra Dios merece la muerte. Pero Cristo Jesús fue a la muerte, tomó nuestro lugar y Él se presenta delante del Padre con su sangre, de modo que esa deuda está saldada. Pero si hay aquí alguno todavía que no cree, no te engañes ni tampoco escuches a tu corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Compartíamos el viernes acerca de la creación de Dios. Y quisiera leer algunos versículos de los que compartimos para que reflexiones si todavía no crees en Dios. Vamos a leer en el Salmo 19, versículo 1. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra otro día y una noche a otra declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Hasta aquí. Dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Puedes observar, puedes mirar a los cielos, puedes ver el firmamento, el sol, las estrellas, las distancias, la fuerza del mar, la fuerza del aire. Y como dice en este versículo, un día emite palabra a otro día. Y observas en la noche las estrellas, pero con tiempo, en un lugar donde haya silencio y no mucha polución. Y si te quedas un buen rato observando, podrás ver cuánta gloria, cuánta sabiduría, cuánta grandeza hay en estas cosas, en lo creado. Y una noche declara sabiduría a otra noche. Y verás la majestad del Creador. Con esa grandeza, solo con las cosas físicas, incalculable. Y cuán insignificante somos cada uno de nosotros en medio de este vasto universo. Cuando te ves solo, en medio de la nada, con unas grandezas incalculables, entonces te das cuenta cuán insignificante puede ser. Y si observas en la naturaleza, las plantas, los frutos, los animales, la complejidad de nuestro cuerpo, hoy en día conocemos más que nunca cómo funciona nuestro cuerpo. Y hay infinitud de cosas microscópicas que ni podemos ver con nuestros ojos. Y tenemos un sistema inmunitario súper complejo. Y tenemos el cuerpo controlado por hormonas. En fin, todas estas cosas, tanto las grandes extremadamente, como las diminutas que no podemos ver con nuestros ojos, nuestras propias personas, ¿cómo han venido a ser? ¿Quién ha hecho todas estas cosas? ¿Por casualidad? ¿Caprichosamente? ¿Sin ninguna inteligencia? Tú mismo puedes juzgarlo y ver si Dios existe o si Dios no existe. La palabra nos dice que a través de las cosas creadas podemos darnos cuenta de esa existencia de Dios. Y sí, todo ello te dice que hay alguien mucho más grande y poderoso que lo controla todo. Que hay una inteligencia inalcanzable para nosotros, que lo sustenta todo y que lo ha hecho todo. Y ese es Dios. Y Dios se nos ha revelado y nos lo explica todo de una manera muy sencilla, en su palabra. Aunque el hombre es muy reacio a creer y no le gusta ver cuando las cosas son sencillas. Le gusta más que sea muy complicado. Ya hemos dicho que ese Dios nos ha creado. Hemos estado leyendo en el Génesis y nos ha dado una voluntad de escoger. Pero después de haberle negado, el hombre ha caído en esa desgracia, en la condenación del infierno, que es la ausencia de Dios y la falta absoluta de toda bondad. Pero Dios, que nos ama, a pesar de la elección del hombre, a pesar de la condenación en la que estamos abocados, Dios, que nos ama tanto, quiso voluntariamente venir a este mundo para encontrar una solución cuando nosotros ya no teníamos remedio. Y se dio a sí mismo, como hemos estado viendo. Sin embargo, no nos obliga. Nos ha dado esa voluntad, nos ha hecho personas. Si nos forzara, si nos obligara, como muchos piensan, si todo lo puede, ¿por qué no hace que sea de esta manera? Y se acabó. Si Dios nos obligara, entonces no seríamos personas, seríamos máquinas. Máquinas programadas, no tendríamos conciencia de persona o no tendríamos como mínimo capacidad para elegir. Y Dios quería personas que voluntariamente le elijan y le amen. Y Dios, que nos llama, nos ama, nos sigue llamando y nos dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. Así que si volvemos al versículo al que hemos empezado, en Mateo 3 y versículo 8, Recordemos que Juan hablaba a los más altos del pueblo de Dios y les estaba diciendo: haced frutos dignos de arrepentimiento. Y les llama generación de víboras. El Señor Jesús, de nuevo, en el capítulo 12 de Mateo y versículo 33, dice algo parecido. Mateo 12 y versículo 33. Dice: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Todo lo que hablas cuando estás fuera de aquí, cuando estás en tu casa, en tu día a día, cuando te enfadas, cuando pecas con tu boca, cuando maldices, de todas las cosas que hablas, de ello darás cuenta, está diciendo aquí el Señor. Y recuerda que con el mismo juicio con que tú juzgas a otro, con ese mismo juicio serás juzgado. Entonces, si de tu corazón salen buenas cosas, bien. Pero si salen malas, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Es porque el árbol es malo. Tú mejor que nadie sabes cómo es tu corazón y cómo es tu día a día. Pero si de tu corazón salen cosas malas, entonces es que el árbol es malo. Y todo esto que estoy diciendo no lo digo por cumplir con una predicación. Lo digo porque el Señor me habla a mí con estas cosas. Y teníamos en la lectura de esta última semana, compartíamos, de Mateo 25 y 26, cómo el Señor nos advierte. Y no quisiera que aquí haya ninguna persona engañada, que se engañe. Porque ¿qué nos dice en la parábola de las 10 vírgenes, en el capítulo 25 de Mateo? Nos dice que habían 5 que no tenían aceite. Y 5 de 10 son la mitad. ¿Y qué pasó cuando llamaron a la puerta después de ir a buscar aceite? El Señor les dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y esto es muy serio y muy importante. Por eso creo que es importante que pongamos nuestro corazón y escuchemos lo que Dios nos quiere decir. Porque estas vírgenes estaban todas juntas. Aparentemente, todas eran parte de la esposa. Todas iban a recibir al esposo. Pero había algunas, la mitad, que estaban engañadas y creían que tenían el Espíritu de Dios, pero no lo tenían. Que no conocían realmente a Dios. Ellas decían que sí. Y no quisiera que aquí, en esta mañana, hubiera una persona engañada de esta manera, pensando que, como decían los fariseos, Abraham tenemos por padre. Pueden estar diciendo: sí, yo soy de esta iglesia, o yo asisto regularmente los domingos, o yo pertenezco a una familia cristiana, o más aún, yo un día me bauticé, yo un día confesé al Señor. Bueno, no está mal, pero eso no es garantía de nada. Si no hay frutos de arrepentimiento, no sirve que un día confesaste al Señor. Tampoco sirve que un día te bautizaste. Y hay mucho peligro de que quedes en el otro grupo, que cuando llegó el Señor, no se trata de que tú digas: yo le conozco. Sí, yo le conozco, yo le conozco. Se trata de que el Señor diga: yo te conozco. Porque el Señor les dijo a estas vírgenes: no os conozco. Ellos decían, Señor, Señor, abre. Decían, no os conozco. También en el capítulo 7 de Mateo y versículo 21, un poco más de lo mismo, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que aquí aún va más allá y dice que incluso puedes haber estado trabajando supuestamente para el Señor. Claro que si no conocías al Señor no trabajabas para Él, pero tú te creías que estabas trabajando en la obra del Señor. Y utilizar el nombre del Señor y enseñar a otros, pero que el Señor después tenga que decir que no te conoce y dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y la clave está al final del capítulo, del versículo 21. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que para conocer al Señor, ¿cómo puedes tener esa seguridad de que conoces al Señor? O más bien, que el Señor te conoce a ti. Pues quisiera dar solo alguna pequeña referencia que nos puede dar una pista. Y es muy sencilla. Si no tienes una relación personal con Dios diaria, si cada día en tu diario vivir, en tu semana, no puedes venir delante de Dios, encomendar tu día y pedirle que todo lo que hagas sea para su gloria, no para buscar tus propios deseos, sino su voluntad. Si no le buscas leyendo su palabra y estudiándole, si no buscas tiempo para orar, si no buscas tiempo para escuchar lo que el Señor quiere decirte a través de la lectura de su palabra, o mientras oras, incluso meditando en las cosas del Señor, entonces es más que probable que el Señor no te conoce y tú no le conoces. También compartíamos el viernes de hablar verdad en el corazón. Para aquellos que no estaban, leamos este Salmo 15, es muy corto. Dice en el Salmo 15, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el bien es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Como compartíamos el viernes, estas cosas son para leerlas detenidamente y meditar en ellas. Pero en el versículo 2, al final dice, o el versículo 2 entero, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y es muy importante que podamos hablar verdad en nuestro corazón. Y todas estas cosas que hemos estado viendo, si nuestro corazón nos dice, no hay para tanto, no. Bueno, en verdad no estamos hablando verdad en nuestro corazón. Tenemos que hablar verdad en nuestro corazón y examinarnos a la luz de la palabra de Dios. Para aquellos que se consideran a sí mismos salvos, cristianos, y por supuesto los que no han creído en Dios, pues tienen que creer en Él, tienen que arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Quería hacer una lectura también en el Salmo 51, para que veamos un poco lo que implica el arrepentirse. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Entonces esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñará a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Y creo que este salmo es un resumen de todo lo que hemos estado viendo. Arrepentirse, clamar al Señor por piedad, decirle: yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado. Puedes decirle al Señor, contra ti, porque cualquier cosa que hagamos contra cualquier persona, siempre primero es contra Dios. Y nos resume: hemos sido formados en maldad, hemos sido concebidos por nuestra madre en pecado, y el Señor ama la verdad en lo íntimo. Pues que nuestra respuesta y nuestro corazón pueda ser dócil a la voz de Dios, y que podamos de la misma manera venir delante de Dios, reconocer cuando hemos pecado, reconocer que no tenemos salida, pero que Dios nos ama y ha venido en persona a darse por nosotros. Creer en ese evangelio de amor. Podemos leer algunos versículos para terminar, el Señor llamándonos y mostrándonos su amor. En Juan capítulo 3, versículo 16, nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en luz. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito. En el capítulo 8, versículo 31, nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En Mateo 11, versículo 28, nos dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Si te sientes cargado, con pesadas cargas, por el trajín de la vida, por los continuos problemas, decepciones y heridas que recibes en este mundo, y por el pecado que llevas sobre ti. El Señor dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y dice: yo os haré descansar. Y por último, en Apocalipsis capítulo 3 y versículo 20, el Señor, en esta carta que hablaba la Odisea, que sabemos que corresponde a este tiempo del fin también: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor está hablando. En esta carta se dirigía a una iglesia, pero por supuesto a una iglesia donde había muchos que no le conocían y no habían sido salvos. El Señor está a la puerta y llama, y está a la puerta de tu corazón, y está hablándote. Que sea la respuesta de tu corazón creerle y seguirle. Y como hemos estado cantando en la última canción, el Señor viene pronto. Y tú puedes estar con todas las gentes que comen y beben y se divierten y dicen: yo hago lo que me da la gana y nada me va a cambiar. O puedes estar con la esposa del Cordero, con la iglesia de Dios, advirtiendo a esta generación, viendo cómo la oscuridad es intensa, como ya no quedan referencias, cómo el Señor está a punto de venir y esperándole. El Señor es maravilloso y gloria a su nombre.